Señoras, señores, cortamos esto, qué lástima. Estamos en 2030, aquí estamos en vivo con casi todo el equipo de 2030, salvo alguna baja, por ejemplo, Isabel Viana, que va a participar desde el interior del país, y Garcés, que se inventó una gripe de apuro, porque, ¿qué pasó? Ayer salió con el frío que había a festejar un triunfo de la Celeste, estuvo recorriendo todo el centro de Montevideo con una banderita con sus hijos, y ahora está simulando una gripe, o quizá realmente tengo una gripe. Estamos, Acle, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
¿Cómo le va, Canalda? Buenos días para todos.
Estamos con Marichal, estamos con Juan Martín Posadas, estamos con Juan Grompone, y repatriamos hoy, ¿a quién?
A Fernando Rosenblatt, que ha vuelto después de tanto tiempo.
Bien, y usted se nos va enseguida, Acle, ¿por qué?
Esto es solo un saludo.
Tengo es un saludo.
Obligaciones que cumplir. Unos pisos más abajo, un piso más abajo que donde estamos ahora en espectador.com.
Si fuera por mí sería unos pisos más abajo, muchos pisos más abajo. Lo mandaría al infierno a esta altura. Pues no puede ser que nos falte tanto 2030.
Son las obligaciones que vamos a hacer, canal.
Está como de guardia en el espectador.com.
¿Cómo de no? Estoy de guardia en el espectador. No,
pero me imagino que se pone con
el manifiesto. Está de guardia y está sentado.
Debería estar abajo en este momento. Si por ejemplo, Sobral está escuchando ahora, me va a llegar la llamada correctiva.
Váyase a la guardia, está con un fusil en la puerta del espectador.com. ¿Será eso la guardia?
No, está tan así.
Está esperando noticias.
Exactamente.
Muy bien, le agradecemos su presencia en la apertura. Lo liberamos para que Sobral no lo eche. Su lugar lo va a ocupar Marichal.
Le agradezco muchísimo. Bien. Quedan en buenas manos.
Y una primera impresión, Rosenblatt, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué tal?
¿Todo bien?
Muy contento.
¿Contento? A ver, ¿por qué?
Por la majestuosa victoria de ayer, ¿no? Contra todos los pronósticos de toda la prensa, entre comillas. Vamos a ponerle prensa entre comillas de la Argentina. Así que bueno, muy contento, muy contento.
¿Le gustó Uruguay?
Me gusta, sí, me gusta. Me gusta ganar así también. Partidos así duros.
¿Duro por qué?
Pero fue un partido no vistoso, eso está claro, salvo por alguna genialidad de Messi. Pero bueno, viviendo en un país como Chile, donde valoran ampliamente el fútbol del toque, lo que hay que entender es que no siempre sirve jugar así, que hay múltiples estrategias y que hay veces que hay unas que son ganadoras y hay otras que no. Uruguay no estaba capacitado para jugar frente a Argentina de esa manera, como le gusta a algunos, y jugó de una manera inteligente.
Bien, hoy queremos hablar de otro partido, queremos hablar de partido de 2030 durante 5 años en la radio. Exactamente, un 16 de julio de 2006 iniciamos, luego de un periodo de 3 años de tener un suplemento que se publicaba con crónicas, iniciamos este periodo radial de 2030. Y la inquietud, lo que queríamos compartir con ustedes, y ya estamos diciéndole a la gente que puede comunicarse para ello, es en estos 5 años, ¿qué ha cambiado? Si ha cambiado visiblemente algo en el país. A veces los cambios no se ven y son subterráneos, pero algo tiene que haber cambiado. ¿Qué ha cambiado en este país durante los últimos 5 años? Ya estamos abriendo la posibilidad de comunicación de la gente.
Sí, pueden comunicarse por teléfono al 290-20-810, sino mandar SMS al 095-000-810 o a el mail 2030@espectador.com.uy o ingresar en la página web de 2030 para leer artículos.
Bien, pero no para participar hoy. Para participar hoy tenemos además, a partir del bloque que viene, libros de varias editoriales uruguayas para participar en un sorteo. Así que ya vayan abriendo opiniones. ¿Qué cambió? Primero empecemos con una reflexión general. ¿Qué cambió Uruguay en estos últimos 5 años, en un pensamiento breve? Luego vamos a ver algunos rubros en particular. Juan Grompone, ¿qué impresión tiene usted? ¿Ha cambiado qué?
Bueno, hay si se quiere, un punto muy alto y un punto muy bajo. El punto muy alto es la economía, es decir, evidentemente hemos tenido la suerte y hemos sabido aprovechar una situación económica favorable, muy buena. Y el punto más bajo es la educación, es decir, del cual no para de caer. En particular, me parece que el punto... Una mala idea fue la ley de educación.
Bien, una reflexión inicial.
Yo quiero hacer 2 reflexiones iniciales. Una que hago sin, digamos así, sin sentirme mal
en cuanto a que voy a hacer un elogio a este programa, como yo participo poco, no me hiere mi natural modestia. Pero creo, quiero señalar que este es un esfuerzo patriótico, honorario, poético, lírico, que reposa sobre todo en el entusiasmo de Canalda y que
apoyado.
Me parece justo enunciarlo al aire. Una vez dicho esto, quiero señalar así como grandes capítulos, cuatro o cinco cosas que me parece que después retomaremos o no, pero que son cambios importantes en el sentido de acontecimientos, porque hay cambios que se han sucedido que son, digamos, continuación o profundización de algo que ya venía, para bien o para mal. Por ejemplo, lo que señaló Grompone, el deterioro de la educación es un proceso que ya viene de antes y que naturalmente sigue barranco abajo ahora, pero cosas como nuevas. Voy a hacer pinceladas, ¿no? Primero, hay un cambio positivo en la autoestima nacional. Es una cosa que valdría la pena estudiar. Segundo, hay una conjunción de muchos factores favorables en lo económico, en lo político, casi que se podría llamar, para los que son timberos, una racha, una mano de una buena suerte, pero increíble. Otra cosa que, así a grandes rasgos, que me parece que sucede, que tendríamos que señalar, es un fenómeno raro de disolución o de divorcio entre el gobierno y el partido de gobierno. Otro proceso que también sucedió en este periodo, que se podrá catalogar o calificar de la manera que quiera, yo le puse una palabra un poco, pero que es la que me parece más apropiada. Hay un proceso de emasculación de las Fuerzas Armadas. Y por último, creo yo que es una cosa también a considerar, hay un proceso de desvarío errático de la diplomacia uruguaya.
Nos quedamos con esas reflexiones iniciales. Rosenblatt, ustedes de Chile siguen la realidad uruguaya, ¿no?
Sí,
día a día.
Claro. Sí, claro.
¿Solo
claro
a través del espectador, no? ¿Solo a través del espectador, no?
Principalmente a través del espectador. Yo creo que voy a hacer el corte de manera más... voy a tomar una muestra más amplia. Cuando estaba la publicación, únicamente la publicación de 2030 y el día de hoy, ¿sí? Años 2003, 2004 y año 2011. Creo que hay una diferencia que es sustancial y que tiene que ver con el primer punto que mencionaba Martín, y es que antes escribíamos, y no solo aquí en 2030, sino el Uruguay escribía, el Uruguay pensaba, el Uruguay hablaba de la crisis, del abismo, del fin de la inviabilidad del país, ¿no? Y hoy en día estamos exultantes de alegría y disfrutamos este momento, ¿sí? Y creo que ese es el principal cambio que hay en todo este tiempo, ¿sí? Ahora, claro, también hay puntos, yo no llamaría, no sé si negativos o preocupantes, pero que de a poco tenemos que ir entendiendo las dificultades que tiene el éxito también, ¿sí? Y los riesgos que trae aparejado para estar preparado para cuando no seamos tan exitosos.
Yo doy fe desde que tenía uso de razón, que no sé qué da, y relativa razón, pero eso de los 10, 12 años, La palabra crisis entró en mi oreja y quedó prendida para toda una eternidad. Recién ahora vivo en un país que se habla de que no estamos viviendo en crisis, algo increíble.
Crisis y Maracaná fueron las dos palabras.
Exactamente. Tenemos que ir al corte.
Celeste, corazón. Con la celeste, luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón.
Bueno, un cambio como de ritmo, ¿no? Empezamos con la celeste y ahora pasamos a otra cosa que nos van a explicar.
A la churra pasamos.
Enseguida nos van a explicar qué estamos escuchando. Marichal, dígame con quién estamos.
Estamos con Fernando Rosenblatt, Juan Martín Posadas. Estamos también con Juan Grompone, del otro lado del vidrio, con el pájaro Fernández y con Estefanía.
Bien. Si alguien quiere conocer la cara de Fernando Rosenblatt, porque debe haber un oyente nuevo, ¿no? Que no lo conoce.
Es posible.
Que entre en la página web y lo vean.
Entra en la página web, ahí está también. Pueden
Que no se haga eso a sí mismo, el oyente.
esa autoflagelación. Pero bueno, también pueden participar de concurso por libros, sorteo por libros, mandando los cambios que hubo en el país desde el 2006. Eso lo pueden hacer mediante teléfono al 290-20-810, si no, mediante mensaje de texto al 095-000-810 o por mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con número. Tienen que mandar el nombre y los tres últimos números de la cédula.
Los libros, los tres primeros libros que tenemos para este bloque es Laureano, de Eduardo Mariani, que novela la historia de Tacuabé. Tenemos Escrito sobre los sin tierra urbano, cosa que parece rara, sobre el tema de la vivienda, escrito por Benjamín Naum, uno de los hombres que sabe más de cooperativismo y del tema de vivienda, y por Gustavo González, que lo editó La Gente de Trilce, y un libro que editó Banda Oriental, muy vistoso, que habla de la televisión, la historia de la televisión por dentro, de Eber Villar, La Televisión desde Adentro, los secretos de un mundo fascinante, en una edición muy elegante y a todo color, de Banda Oriental.
Se han llegado varios mensajes de texto, Canalda. Por ejemplo, uno que dice: felicitaciones, me entretiene un montón ese programa, me gustan los temas tratados. Creo que el principal cambio es el humor de la gente. Los avances del país hace que tengamos más esperanza.
Bien, ¿algún otro mensaje?
Ya pasó. Ahí. Hace tiempo dejé de mirar noticieros y solo con eso me siento más seguro, pero por mi trabajo entro de noche y ya no me cruzo en la calle las caripelas que me cruzaba antes. Jorge de Maldonado.
¿Porque cambió el camino o no? Rosenblatt.
Esperemos que no, esperemos que sea porque cambió la realidad social.
Bien, bien, estupendo. Rosenblatt. Es que cortamos en el otro bloque.
Sí, es que hay transformaciones que son subjetivas, hay transformaciones que son objetivas, y las consecuencias del crecimiento económico se ven claramente con lo que uno vivía en el año 2002, en el 2001, en el 2003, y por algunos años más. Hay transformaciones y hay cambios. Por mis entrevistas para la tesis en Chile, un entrevistado dijo que el principal problema de la concertación de partidos para la democracia, concertación, en Chile, el gobierno de centroizquierda que gobernó el país durante 20 años, dijo: uno de los principales problemas de los que fuimos acusados estaba manifestado en un artículo que se publicó en el año 2004, que decía lo siguiente: basta de hechos, queremos promesas. ¿Sí? Es decir, la concertación en Chile se quedó sin promesas y tenía muchos hechos, ¿sí? Y en política, la épica, el relato, las promesas son un factor muy importante, porque eso es lo que genera las promesas colectivas, ¿no? Quizás en Uruguay tengamos una épica, estemos generando un nuevo relato del país, pero quizás, y por múltiples factores que podemos analizar, tenemos problemas con los hechos, tenemos problemas con lo que en Chile fue el exceso de la planilla Excel. Quizás acá tengamos problemas con la planilla Excel. Tiene que ver con la implementación de políticas públicas, y quizás ahí el déficit tenga que ver con muchas cosas, ¿no? Que podemos, capital humano, funcionamiento del Estado, burocracia, entre otros factores.
Grompone, si usted tuviera que decir si la calidad democrática del país, no tenemos a García hoy para contestar esto, pero igual le pregunto a usted, la calidad democrática del país, ¿ha mejorado, ha empeorado, se mantiene igual? ¿Qué diría?
Yo creo que la calidad democrática, entendiendo en su sentido operativo, es buena. Yo diría que es estable, felizmente es estable, hace 25 años que es estable. Lo que no es estable, y yo creo que es un retroceso, es el funcionamiento electoral. Es decir, creo que es hora de que la Corte Electoral entre al mundo digital. Es hora de que las mesas recojan la información y sobre computadoras y dejen de llenar planillas. Es decir, y esto sería un gran paso adelante si es que algún día se implementa algo así parecido a un voto consular, ¿no?
Juan Martín Posada, ¿la calidad democrática del país en estos últimos 5 años se ha mantenido estable, mejorado, empeorado?
Yo, en cierto sentido, hacia grandes rasgos, comparto la opinión de Grompone. Hace 25 años que está en un rumbo más o menos general aceptable. Hay cosas que me parece que han disminuido su calidad institucional en el último periodo. No quiero, digamos, expresarlas de manera que pueda parecer hiriente, pero hay un concepto que se está extendiendo de que la formalidad jurídica no es tan importante, que si la causa o el objetivo que se plantea es bueno, no hay por qué quedarse en las cosas jurídicas. Eso se manifestó en dos episodios. Uno, digamos así, que lo elijo para incluir a todos los partidos y que no se piense que es algo dirigido en contra de un partido, es el caso de la elección de los alcaldes. Los alcaldes es una excrescencia administrativa superflua, pero que además se instrumenta violando lo que es la disposición básica de la ley electoral, que dice que los cambios en el asunto electoral necesitan 2/3. Y el Parlamento lo hizo solo con la mayoría. Y el otro episodio, donde la gente convencida de que hacía una cosa buena y que por lo tanto la formalidad no importaba, como en el caso anterior no importó la formalidad de exigir los 2/3 de la Cámara, es el de la ley interpretativa de la ley de caducidad. Un grupo importante del gobierno y de la ciudadanía consideró que eso estaba bien. Entonces, ¿para qué detenerse en todas las formalidades, que si la ley interpretativa era inconstitucional o no era, todo ese enredo? Ese, digamos así, aflojamiento de la exigencia del cumplimiento de las formalidades está un poquito disminuido.
Por teléfono la gente se está comunicando y opinando si hubo cambios significativos estos años. Estefanía.
Bueno, por ejemplo, Viani hablaba de la abrupta caída de valores, sobre todo la desvalorización de la familia, y decía que hemos perdido el prestigio de cultos y que tenemos un presidente que, aunque es muy buena persona, no domina el idioma y no tiene las condiciones necesarias para ser presidente. Cristina hablaba de la inserción de las XOs y como un cambio que democratizó el uso de las computadoras. Victoria decía que había mejorado la situación de la gente que estaba en las peores condiciones. Y Lida decía que espiritualmente nos sentimos liberados, como que podemos todo, pero que en la educación los jóvenes no pueden enfrentar el futuro con el nivel con el que salen de los liceos públicos.
Y el libro de Benjamín Nahum y Gustavo González, Los sin tierra urbanos sobre vivienda, ¿quién lo ganó?
Es para Cristina, su cédula termina en 314.
Marichal, Laureano.
Oscar, que tiene la cédula que termina en 251-3.
Y la televisión desde adentro de Berbillar.
Matías, cuya cédula termina en 829-8.
Bien, seguimos. Me parece que estamos para ir al corte ya, ¿no?
Sí.
Diga la manera de comunicarse de la gente.
Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con número. También pueden mandar SMS al 095-000-810 o llamar por teléfono al 290-20-810, hablando sobre los cambios en estos últimos 5 años y dejando también su nombre y 3 últimos números de la cédula para participar por los libros.
¿Qué música eligió de Rosemblatt?
Es la música, es la banda sonora de la película Todo está iluminado.
Diga algo.
La película trata sobre la búsqueda de un adolescente, de sus orígenes en Europa Oriental, digamos. En Ucrania va a buscar qué le sucedió a sus familiares. Y él es un personaje interesante, es como un coleccionista. La película no sé si la recomiendo tanto, pero la banda sonora sí me gusta mucho.
¿Algún mensaje más?
Sí, han mandado mail, por ejemplo, uno que dice: estimados, entiendo que uno de los cambios más importantes en nuestro país en los últimos 10 años fue la rotación en el poder político. Ello, a mi parecer, implica un aprendizaje para la ciudadanía y para los propios actores políticos. Ahora los roles de propositores y de ejecutores son jugados por todos y por ende todos nos empezamos a mirar y ojalá a analizar en relación a nuestra utopía de cómo somos.
Eso interesante, eso, ¿no? Interesante. Corte. Señoras y señores, estamos en 2030. Los libros que en este bloque vamos a sortear: un libro recién salido, lo último que tenía para publicar Arturo Ardao antes de fallecer, Artigas y la Confederación y el Unionismo Hispanoamericano, una carátula que tiene una visión desde abajo, Escorzada se llama, ¿cómo se llama, Grompone, una visión así?
Sí, señor.
De Artigas en su caballo. Un libro de la editorial Estuario, que la integramos a este tipo de actividades, que quiero resaltar en este balance de los últimos años, la explosión que hubo de emprendimientos y empresas culturales, en particular en el mundo editorial. A veces no son empresas grandes, sin embargo, que toman un nicho absolutamente preciso, claro, y descubren la fórmula mágica de funcionar bien. Estuario Editores, editora, se llama Estuario Editora, el sello editorial, va a dar que hablar, se ha dado que hablar, va a seguir dando que hablar. Esto es una biografía de alguien que a la gente veterana le va a sonar, a la gente joven no, una biografía de Hebe Lezán, se llama El cálido blues de los mediodías, conversaciones con Hebe Lezán, Marieta Caramba, el personaje que hacía, y otras mujeres que hizo en radio durante mucho tiempo, el autor Guillermo Pellegrino, que fue autor de una biografía de Zita Rosa. Hebe Lezán, para los que recuerdan a la 30 de Germán Araújo, en esa época aparecía dos o tres veces al día con sketches cómicos. Una mujer de militancia política larga y que tenía además una llegada profunda con personajes muy populares, femeninos muy populares. ¿Qué decora la tapa de este libro de Teresa Porsekansky Grompone?
La Demoiselle de Aviñón, el cuadro que se considera comienzo del cubismo de Picasso.
Ajá, que usted además tiene una especial predilección.
Que y que está en el MoMA de Nueva York, sí. Uh-huh. Hay que hacer siempre la peregrinación hasta el MoMA para ver a las señoritas.
Ajá, es una especie de ida simbólica, un prostíbulo, lo
sí,
que
sí,
hace.
Sí, sí, son las señoritas de un prostíbulo.
Esto es de la gente de Trilce, Teresa Porsekansky, su último libro, Somos Cuerpo, Itinerarios y Límites. Porsekansky no precisa hablar de una ciudad de ella, es harto conocida. Y de la gente de Banda Oriental, que organiza esos concursos 2x3 en el interior y ha sacado valorazos además, tenemos al libro ganador del concurso de cuentos Horacio Quiroga del año 2010, la ganadora, que es Alicia Escardó Bej. Y el libro de cuentos se llama El Poder Invisible. Estos cuatro libros son los que sorteamos. Por favor, la gente que se comunica tiene que dejar el número de cédula también, ¿no?
Tiene que dejar el nombre y los últimos tres números de la cédula. Y se pueden comunicar mediante teléfono al 290-20-810, sino mediante SMS al 095-000-810 o a 2030@espectador.com.uy.
Activísima, siempre nos está marcando, siempre nos está corrigiendo, siempre está aportando. Ahora está en el interior, pero estoy seguro que está atenta. Isabel Viana, buenos días.
Hola, buenos días a todos ustedes y realmente en el alma estoy ahí.
Bien. Isabel, como sé que estuvo escuchando,
¿sí?
Lo que le pregunto es su opinión sobre qué ha cambiado estos 5 años en donde 2030 ha tenido su versión radial, qué ha cambiado en el país, no en, en 2030.
Voy a tener que hablar muy ligero para poder decirlo, pero en realidad creo que hay algunas cosas fundamentales que quizás por lo grandes no visualizamos demasiado. Primero, creo que ha cambiado sustancialmente en el país la estructura de la producción y del consumo. O sea, que en estos 5 años se ha producido el aterrizaje en el país de empresas globales y de consumos globales, también de tecnologías globales. Estoy pensando sobre todo en el agro, por ejemplo. Se ha dado en relación con eso un proceso de concentración de la riqueza, de concentración de la tierra y de mala distribución entre los habitantes del país de lo mismo. Se ha dado un proceso de ocupación plena, pero con cambios en los cuales muchos pequeños productores, pequeños artesanos, gente con empresas de categoría media, ha pasado o a la condición de empleado o a la condición de pobreza. O sea, los asentamientos informales han crecido, ha crecido la gente que está en la calle y ha crecido la inseguridad física. Pero antes que nada quisiera decir que sí, que ha cambiado algo que es importante, que es el sentimiento de pertenencia a la sociedad, al país, y que curiosamente se expresa en cosas que hacen los jóvenes, como por ejemplo los que anoche pelearon por aquella pelota hasta el final, pero como fue Winners, como fue en Sudáfrica, como fue en México, quiero que el uruguayo se encontró con su condición de uruguayo, se encontró en las calles, por ejemplo, cuando la terminación del Mundial, y en eso coincido con Juan Martín, que hay como una nueva sensación de pertenencia, pero de gente que no está, curiosamente, que no tiene lugar en la estructura de gobierno del país, porque lo que no ha cambiado es la gerontocracia, la falta de políticas de Estado, el conservadurismo en una cantidad de posiciones, el malestar con la clase política. Y para ir a una cosa que a mí me interesa especialmente, la falta de vinculación con el territorio, la falta de comprensión del territorio. Quizás estoy diciendo muchas cosas juntas, pero respecto a esto último, bueno, voy a poner un ejemplo. El que se diga que nuestras arenas no son productivas por parte del gobierno, es decir, que no se entiende qué es nuestro territorio y sobre todo cuál puede ser un destino posible para Uruguay.
Bien, pero a nivel de la gente, ¿usted ve todo eso que está denunciando? ¿La gente está
molesta? Yo veo que la gente consume otras cosas, menos productos, productos chinos, productos de la India, digamos, estamos realmente, el mercado global está dentro de nuestras casas, pero las empresas globales están entrando rápidamente dentro de nuestro territorio y de una manera consistente, ya sea los ojeros, no estoy hablando de las forestales, la pasta de celulosa, mineras, por supuesto, ¿no? En este momento que son tan objeto de tanto debate. Quiero decir, la estructura económica del país está cambiando, los hábitos de consumo están cambiando, posiblemente esos buenos vientos de que hablaba Juan Martín ayuden a que la gente, bueno, tenga más accesos a electrodomésticos, pero a mecanismos de informática, pero eso sin, sin la conciencia clara de ese cambio, o sea que en realidad seguimos viviendo como si no pasara nada y es un país en que están pasando cosas realmente enormes que no están siendo, la palabra correcta creo que es, gestionadas debidamente por la sociedad. Y por supuesto al hablar de la sociedad estoy hablando de su gobierno, ¿no?
Hubo cambios importantísimos en este periodo, por ejemplo en el agro.
Ascendentes.
La revolución de la soja en el agro fue un cambio que pasó un poco inadvertido en su momento. Ahora sabemos todos que fue muy importante, ¿verdad?
Pero son las hojas, son los transgénicos. Quiero decir, está realmente la estructura productiva del país está cambiando. Y también la estructura del consumo y también la estructura del gasto aún de las familias.
Isabel, Rosenblatt me pide una intervención. Enseguida
no?
Seguimos
sí,
con usted.
Sí.
Bueno, primero saludar a Isabel.
Hola, ¿cómo estás, Fernando?
Bien, relacionado con lo que estaba planteando Isabel, fuera de micrófonos conversábamos con Martín sobre uno de los principales riesgos que tiene este momento del Uruguay. Y es algo que también se observa de alguna manera en Chile, ¿sí? Y por eso lo traigo, y lo que decía Isabel me dejó pensando. Uno de los principales riesgos es que el crecimiento exceda, ¿sí?, al país, ¿sí? Que la economía crezca y que el país no sepa qué hacer con tanto crecimiento, ¿sí? Eso, Isabel lo decía, como gestionar el crecimiento. Y voy a poner un ejemplo. El crecimiento es algo fantástico, el crecimiento de la economía es algo maravilloso, pero está claro que es importante tomar decisiones estratégicas en relación a ese crecimiento, ¿sí? La ley de asociación de participación público-privado para la infraestructura, las obras públicas y demás, tengo la sensación de que es la única forma de cumplir con las aspiraciones que Martín escribía tantas veces en 2030 de mejorar la infraestructura del país, ¿sí? Algo sobre el que tenemos un debe impresionante. La pregunta es, ¿sí?, y algo que me preocupa y que se observa en Chile, donde hay una administración pública que funciona de manera muy eficiente. ¿El Estado uruguayo está capacitado para gestionar esas inversiones? ¿Está capacitado la Auditoría Interna de la Nación, el Tribunal de Cuentas y todos los mecanismos de contralor que tiene el Estado uruguayo para acompañar, para regular ese tipo de inversiones? Ese es uno de los ejemplos. Y sin meterme en quién tiene la culpa y quién no, pero es una de las cuestiones sobre las que el Uruguay tiene que reflexionar para poder gestionar y aprovechar ese crecimiento.
Bien, puedo completar el pensamiento de Fernando. Yo creo que estamos parados en este momento en una verdadera bifurcación de caminos. O sea que el Uruguay en este momento tiene que elegir y elegir a largo plazo. Si vas a convertirse en un mero exportador de commodities, o sea, de materia prima sin elaborar, del tipo que sea, o va a transformarse en un país de servicios. Y eso requiere políticas públicas y requiere políticas de Estado y requiere pensamiento a medio y largo plazo, que trasciende sin duda los tiempos políticos. Entonces, además de la capacidad del Estado para gestionar, yo creo que es la capacidad del Estado para pensarse un camino a largo plazo y tener la capacidad de recorrerlo, no un camino electoralista de decir, bueno, antes de las elecciones tengo que tener tres obras inauguradas. La pregunta gruesa es, ¿queremos que en 50 años, en 30 años, el país siga desarrollando su inteligencia, desarrollando la industria del software, desarrollando turismo, desarrollando, en fin, servicios, que es lo que está demandando aparentemente el mundo del futuro con prioridades, o va a transformarse en un exportador de su suelo, de su agua, de su subsuelo, y la transformación de sus habitantes en funcionarios de dependientes de las empresas, de la demanda externa de esos productos. Demanda externa que, debo decir, no es estable.
Pregunta
no es
muy permanente, por cierto, porque por ahora la respuesta es: nos vamos inclinando por ser exportadores de materias primas y poco más. Isabel, le agradecemos la participación.
No, yo les agradezco a ustedes, y además realmente un caluroso abrazo y augurio de continuidad. Y pienso que lo que sí cambió fue 2030, que de alguna manera se reformuló y pudo seguir comunicándose con la gente.
Isabel, esperamos pronto en Montevideo. Marichal, diga lo que la gente comenta por mensajes.
Sí, los mensajes que van cayendo al 095-000-810 o a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con número. Nos dicen acá, Sandra, el desarrollo de Ceibal ha sido una semilla de transformación muy importante. También nos dicen por acá, contamíname, canta Ana Belén, la izquierda se contaminó de derecha y la derecha se contaminó de izquierda. Tal vez falte un poco más aire libre de humo. Eso fue Araceli que nos decía, por ejemplo. O sea, veo mucho optimismo, ¿no? Veo que lo que más resalta a la gente es el optimismo.
Está esa visión, quitando la idea de contaminación, digamos, que ya es peyorativa, pero esa idea de que la izquierda toma cosas que antes no eran de la izquierda, uh-huh, está muy clara. Yo creo que un gran cambio a nivel jurídico, quizá de los más grandes de estos años, se acaba de dar en estos días. El plan de participación público-privada, que era impensable, uh-huh, que la izquierda uruguaya apoyara, impulsara y votara este tipo de cosas. Yo creo que significa un cambio revolucionario en la cabeza de la gente y quizá, ojalá, para el país. Tenemos también la gente que por teléfono está dando sus mensajes. Ahí se acerca Estefanía con mensajes y enseguida decimos los ganadores de los libros. Estefanía.
Bueno, en realidad sobre todo la gente está llamando para anotarse para el sorteo, pero por ejemplo Gustavo decía que la esperanza y la expectativa de los ciudadanos y de los actores económicos y políticos estaba empezando a cambiar y estábamos todos empezando a pensar en términos de metas para el país. Y Raquel hablaba de lo positivo, que eran las inversiones que habían dado resultados buenos para el país y que había más trabajo y había aumentado el turismo, y lo malo, la inseguridad y que no había avances en la educación.
Bien, ¿y quién es el ganador del último libro de Arturo Ardao, recién publicado, Artigas y la Confederación y el Unionismo Hispanoamericano?
Ana María, su cédula termina en 070/8.
Estos cuentos de Alicia Escardobej, de La Gente de Oriental, El Poder Invisible.
Emma, su cédula termina en 598/7.
¿Quién se lleva a Teresa Porsekansky, Somos Cuerpo y Las Prostitutas de Aviñón?
Carla, cuya cédula termina en 578-0.
¿Y la biografía de Hebe Lezán?
Tavo, que tiene la cédula que termina en 701-4.
Me parece que tenemos que ir al corte ya.
Sí, tenemos que ir al corte.
Estamos siendo esclavos de la lección musical de Fernando Rosenblatt, los libros que sorteamos, pero no para la gente que llame y quiere un libro, no, para la gente que diga un pensamiento sobre qué ha pasado estos 5 años. Guyunusa, de Domingo Trujillo, una novela sobre la peripecia de la llamada última charrúa en Francia. Silbidos dispersos, de la gente de Estuario, editora, que les había mencionado anteriormente, esta nueva editorial. Son poesías premiadas por la Intendencia de Montevideo, de este cubano que está instalado en Uruguay hace 20 años, René Fuentes Gómez. Un clásico para la gente de Banda Oriental, nos envió La Isla del Tesoro, de Stevenson. Y una novela, Sucios, de José Fonseca, de Editorial Trilce.
La forma que tiene de comunicarse la gente para volcar sus opiniones es mediante teléfono al 2-90-20-810. Si no, puede mandar SMS al 095-000-810 o mediante mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con número. Por ejemplo, nos escribió José, que dice: tengo la sensación de estar suspendido en la copa de un árbol en el que se manifiesta el antiguo envejecimiento de hojas que van perdiendo vitalidad y algunas van muriendo y cayendo, pero en otro extremo asoman brotes nuevos.
Bueno.
Señal de que está vivo. José del Cordón.
Mira usted, un vuelo poético, un mensaje.
Sí. Nuestros oyentes poetas.
¿Qué pasa con nuestro país? El destino parece que nos tiene marcados como productores de materias primas, porque cuando empieza a complicarse, aparece ahora la producción de granos, aparece el precio de la carne, va a aparecer el tema del hierro, la venta de madera. ¿Seremos condenados a ser productores de materias primas?
No estamos condenados a nada, es decir, simplemente es una opción que tenemos que tomar. Yo lo único que quiero decir es que este es el resultado de que aparece un comprador nuevo, que es China, un gran comprador, que necesita soja, que necesita alimentos, que necesita trigo, que necesita hierro para la revolución urbana que está llevando adelante. Este proceso ya lo vivimos, es decir, este proceso le pasó a Inglaterra y fue lo que desarrolló toda nuestra producción primaria y tal vez hasta nuestra independencia. De modo que este proceso, así como ya lo vivimos, sabemos que se termina. Es decir, en 5 años, 10 años, 15 años, un número difícil de determinar, China va a ser autosuficiente en todas esas cosas y va a dejar de comprar. De modo que lo principal que tenemos que preocuparnos es del futuro. ¿Qué vamos a hacer en 2030? Es decir, porque esto seguro que en 2030 no existe. De modo que hay el problema, y vuelvo a insistir, es pensar en el Uruguay tecnológico, en las industrias culturales, en los servicios, en la biotecnología. Esos son los sectores que posiblemente tengan futuro.
Juan Martín Posadas, ¿cómo lo ve el tema?
Sí, yo podría agregar un par de cosas ahí. En la espuma de abundancia que estamos ahora, inevitablemente se introduce un componente de conformismo, así como la necesidad tiene cara de hereje, según el dicho antiguo, cuando hay las apreturas aguzan el ingenio. Cuando todo sobra, bueno, uno se deja llevar por la ola. Ese riesgo lo corre el Uruguay ahora. Y creo que tendría que buscar una manera de encontrar un motor para ir saliendo hacia otros lados. Creo que en esto tengo una pequeña diferencia con lo que expresó Isabel. No es el gobierno el que tiene que pensar nuevos horizontes, idear nuevos modelos de país, como se estila decir. Los gobiernos son instrumentos, son administración. A mí me gusta más hablar, como dicen los americanos, la administración del fulano, la administración de Mujica, no el gobierno de Mujica. Los que tienen que tener esa visión de país son los partidos políticos. Y ahí hay un déficit grande. Los partidos son los abanderados de proyectos. Después, lo otro es administración. Y en los partidos, en este momento, en el Uruguay, hay un déficit en ese aspecto, ¿no? De generación de un sueño de país. Esa es la manera como yo lo veo. Yo creo que el Uruguay tiene que buscar otro tipo de horizontes, sobre todo en el desarrollo, más que en el desarrollo tecnológico, que es caro y difícil, en el desarrollo de servicios cuya base, digamos, le proporciona la ubicación geográfica del Uruguay.
El desarrollo de la infraestructura, entendiendo por infraestructura, aunque quede muy mal decirlo, también la capacitación humana.
Bueno, por supuesto.
No podemos pegar un salto grande si no tenemos mejor infraestructura y mejor formación. Ya se nota muchísimo la falta de capacitación cuando se buscan empleos calificados.
Pero ustedes, perdón, ¿no vieron esas declaraciones del señor este de Cambadu que dice que no puede conseguir gente para trabajar en los comercios, porque los tipos no tienen hábito de venir todos los días a trabajar, porque no saben hablar, porque no pueden vestirse de una manera civilizada? Es terrible.
Hay gente que pierde pruebas en las cajas de un supermercado porque no se da cuenta de cómo hacer un descuento en un precio, digamos, que tecla apretar para hacerlo, aunque se lo dijeron. Estamos ya en una crisis. En ese sentido, Rosenblatt, estamos condenados como país. Vamos a hacer esto, estamos achanchados en la producción de lana, de soja, de hierro futuro.
Simplemente a los efectos
agua.
Simplemente a los efectos de presentar la otra cara de lo que ha venido sucediendo, y creo que estamos todos de acuerdo que esto también es parte de lo que ha venido sucediendo y que quizás sea una señal de esperanza. el PTI del Cerro, el Polo Tecnológico de Pando, la instalación de la especie de Zona América de las Ciencias, el Plan Ceibal. Digamos, hay muchos pequeños brotes, como decía el oyente, donde se ve el camino que todos deseamos, de un Uruguay inteligente, de un Uruguay produciendo, patentando cosas, el crecimiento de la Facultad de Ciencias y su desarrollo. Es decir, la apuesta inteligente también en materia energética. El Uruguay aparentemente ahí de a poco va construyendo lo que puede ser una política de Estado hacia algo que involucra un desarrollo sustentable y más inteligente. Entonces hay algunas señales que claramente son alentadoras en ese sentido, porque están pasando cosas. Y quizás sea interesante, quizás algún oyente tenga el dato, pero tengo la sensación de que parte de este crecimiento de la economía está acompañado por un crecimiento, y al menos uno lo ve, asociado al crecimiento de emprendedores, ¿sí? Restringiendo el criterio de pymes a las microempresas. Y creo que el Uruguay, con las pequeñas incubadoras de empresas también que había por ahí, está lanzando nuevos emprendedores.
Mirella, la gente, rápidamente, porque tenemos que irnos al corte, ¿qué opina?
Mirella decía, ahora nos valoramos. Elizabeth nos decía que creo que nos dimos cuenta de todo lo que nos falta para ser un país de primera. Cambió la orientación de la economía y la disponibilidad de compra de la gente, dice Beatriz del Pino.
Bien, por teléfono, Estefanía, ¿qué es lo que dicen?
Bueno, Silvia, por ejemplo, hablaba de lo mal que estaba en la enseñanza secundaria, que en el Liceo del Prado los chicos pasan de año sin aprobar todas las materias. Y Liliana también hablaba de la educación, decía que en lo positivo se habían ampliado las posibilidades de elección de carreras, pero había bajado mucho el nivel de primaria y secundaria, y esto se reflejaba en los textos que usaban, que no son textos, sino que son resúmenes.
Bien, es que es clarísimo, lo había mencionado ya Grompone, pero de los déficits grandes de estos años es el tema de la educación. Quizá porque una cantidad de elementos explosivos nos muestran el tema de las defecciones. ¿Quién ganó Guyunusa de Domingo Trujillo, Estefanía?
Blanca, su cédula termina en 733/8.
La novela Sucios, de José Fonseca, de Trilce.
Liliana, su cédula termina en 878/0.
Marichal, el clásico La Isla del Tesoro, publicado por Banda Oriental, de Stevenson.
Raquel, que tiene la cédula que termina en 558-5.
Poesía sutil, inteligente, media tropical, silbidos dispersos, de René Fuentes.
Alicia, cuya cédula termina en 946-5.
¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Juan Grompone, Juan Martín Posadas y Fernando Rosenblatt. Bueno, le recuerdo a la gente la forma que tiene de comunicarse. Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, pueden mandar SMS al 095-000-810 o por teléfono comunicarse al 290-20-810 explicando, contando sus impresiones sobre los cambios en estos últimos 5 años en el país. Chau, vemos.
Señoras, señores, entiendan, no, trajimos de Chile a Rosenblatt y le permitimos algunos caprichos. Hablamos de los cambios culturales, la aparición de sellos, en particular este primer libro, ¿cómo se llama, Marichal?
Obra Junta.
De Iber Gutiérrez, ¿verdad? Cuando hablamos de nichos culturales, Iber Gutiérrez, un poeta que fue asesinado en el año 72 por el Escuadrón de la Muerte, se recopiló su obra por parte de Laura Oregioni y Luis Bravo, Estuario Editora. Una super primicia, la última novela de Mario Delgado Paraín, El Hombre de Bruselas. Mira qué interesante la tapa.
Me gusta.
Ah, un hombre de sombrero, que es el nombre que tiene de Bruselas, a tapar un pozo del pueblo Mosquitos. Un pozo que crece y crece y crece, porque el alcalde dice, de Pueblo Mosquitos, inventado naturalmente por Mario Delgado, el alcalde dice que prefiere dar un vaso de leche que tapar un pozo. ¿Le suena familiar eso? Y el pozo va creciendo, creciendo, creciendo.
¡Qué golpe bajo!
Y al final... Pero Mario Delgado fue un hombre de Tabaré Vázquez, ¿eh?
Sí, estuvo en la intención.
Funcionario leal de Tabaré Vázquez. Al final llaman a un hombre de Europa, un especialista, un tecnócrata de Bruselas, para que venga a solucionar el tema del pozo de mosquitos que crece. Esto es de Banda Oriental.
Lo vamos a necesitar para la tiría, este hombre, ¿eh?
Mira usted, para tapar pozos. Nada, pero ahí lo cubrimos de agua y hacemos deportes acuáticos. Maternidad en prisión política, Uruguay 1970-1980, coordinado por Graciela Jorge. Graciela Jorge fue una de las militantes tupamaras que tuvo más años presos, ediciones Trilce. Y esta sí, salió el viernes, tiene olor a imprenta todavía, 1611-2011, mutaciones y allí ornamentos en la economía y cultura del Uruguay, de Carlos Maggi, una historia económica del país, que es parte de Hernán Darias, llega hasta nuestros días, pero hecha, como lo hace Maggi, mirando no solo el Producto Bruto Interno, sino lo que él llama el Producto Culto Interno. Cómo la cultura provoca también cambios en la economía y se perfila para el futuro una polémica con Juan Grompone y Carlos Maggi sobre este tema. Le estamos prometiendo a la audiencia eso.
Pueden participar por estos libros llamando por teléfono al 290-20-810, sino mandando SMS al 095-000-810 o mandando mail a 2030@espectador.com.uy y hablando sobre la consigna de hoy, que es una opinión sobre los cambios en el país en estos últimos 5 años.
Bien, yo quisiera decir, antes de dar la palabra a Juan Martín Posadas, hablando de del cambio cultural, que bueno, hay una cantidad de público que va a cosas que antes se consideraba para público selecto, culto, especializado. Tiene mucho que ver con Boca, tiene mucho que ver con el Sodre, tiene mucho que ver con el buen estado de Solís, ese cambio cultural, y también la aparición, por fin, ya no es un feto o un bebé prematuro que se muere, ya es un niño saludable, del cine uruguayo. Tenemos cine uruguayo en estos 5 años, pero volvamos a un tema que había quedado pendiente, Juan Martín.
No, a mí me parece importante retomar lo que dijo Canalda sobre la ley, esta famosa PPP, participación público-privada. Es un cambio enorme en la mentalidad del frente o de la izquierda, según dijo Canalda. Creo más bien que refleja otra cosa, que yo señalé al principio en aquella enumeración que hice como divorcio entre el gobierno y el partido de gobierno. Esta es una iniciativa que no es del frente, es de Mujica, que un porcentaje importante del frente no lo entiende. Resultó hasta cómico en el debate parlamentario la forma como algunos legisladores del frente trataban de decir que esto no era lo que es. Era una cosa insólita, ¿no? Para poder justificar que votaron lo que en su conciencia creen que está mal, pero que votan porque no se puede arriesgar a otra fractura más enseguida de lo que ha venido. Pero esto va a cambiar el panorama, digamos así, oficial del Uruguay. El presupuesto nacional, que es el que tenía que prever la obra pública, estuvo muy cautivado por una corriente, digamos así, hacer caso a lo que es la corriente tradicional de la izquierda, que es la distribución, ¿no?, y el asistencialismo. Hay asignaciones presupuestales enormes a ese rubro que dejan sin presupuesto a otro tipo de cosas, como es la inversión pública. En la medida que esto, digamos, rompa la cultura vigente y se permita que la obra pública la hacen privados, el país va a tener un adelanto muy importante, político y de infraestructura.
¿Usted lo ve así, Juan? ¿Importa mucho esto o no?
Pienso que sí, que va a tener algunas consecuencias. Pero esto no va a tocar lo que para mí es el gran problema del Uruguay, que es la educación, ¿no? Esto no hay no pasa por allí. Yo quisiera hablar un poquito sobre la educación, ¿no?
Y enseguida, si le parece, enseguida vamos a eso, pero antes, en este periodo también vimos el desarrollo de las ceibalitas, la generalización. Usted, Juan, apoyó de pique esto, Rosembra también, Martín Posadas también, todos acá, en 2030. ¿Cómo ve, a su vuelta de Chile, cómo ve la conexión, el uso de Internet, las ceibalitas, Rosemblat?
Es un cambio, bueno, Juan lo dijo muchas veces, es un cambio, quizás el cambio más revolucionario que ha vivido el Uruguay en los últimos 100 años, o más. Es un cambio que cambió no solo la forma de acercarse al conocimiento, sino la forma, la escenografía en la ciudad, ¿sí? Todavía vemos a niños en las calles con la ceibalita, y eso cambia también la visión de lo que hacen los niños y la interacción de los niños con el medio. Y una cosa interesante, Una vez, cuando estaba surgiendo la idea de Plan Ceibal, yo escribí una nota en 2030 en papel sobre los fundamentos pedagógicos que estaban detrás del impulso de un laptop por niño, ¿sí? Y Popper, y bueno, y toda una escuela, digamos, del acercamiento al conocimiento. Hace poco leí en la portada de espectador.com una noticia que señalaba que un estudio había llegado a la conclusión de que la emergencia de Google y la emergencia de Internet modificó nuestro uso de la memoria, ¿sí? La forma en que almacenamos y administramos lo que tenemos en la cabeza, ¿sí? Bueno, no conozco los detalles del estudio, o sea, el artículo en sí mismo, pero de alguna manera puede ser plausible esa conclusión, y el Plan Ceibal se adapta precisamente a esa nueva forma de acercarse al conocimiento. Y eso es fundamental, estuvimos un paso adelante.
Grompone, usted, sé que no le gusta que le digan esto, pero usted fue de los pioneros de las telecomunicaciones en Uruguay. ¿Cómo está viendo el Uruguay conectado?
Yo siempre lo veo bien, a diferencia de lo que habitualmente se hace, que es criticarlo, ¿no? Es decir, creo que el Uruguay está muy conectado. Lo único que objetaría es que lo veo caro. Es decir, el acceso a Internet es caro. La cuenta más grande que yo le pago a Antel es la cuenta de ADSL. Ahora, en este momento, aparece un nuevo plan de ADSL gratis, y eso creo que va a cambiar un poco la cosa, va a equilibrar mucho la cosa.
Las bajas velocidades son relativamente baratas.
No, las velocidades no me importan a mí. La velocidad creo que no es importante.
¿No es importante?
No, la velocidad es importante para quien quiere bajar películas pirateadas, es decir, para esa actividad ilícita. Pero para las actividades lícitas, como por ejemplo leer artículos y conseguir información y todo ese tipo de cosas, la velocidad no es muy importante.
Para mandar videojuegos, por ejemplo. Mira que tenemos a Frasca acá en la radio que hace eso.
Pero los videojuegos de Frasca no son de alto contenido gráfico, sino de dibujo plano, y por lo tanto no son tan grandes.
Pero tiene más altos que un gato, no se puede hablar así. Usted, Juan Martín Posadas, ¿cómo ve este salto?
En lo que tiene que ver con las comunicaciones, yo no soy un experto como Grompone. Creo que es uno de los, digamos, caminos de diversidad y de especificidad, digamos, de poder diversificar el espectro del país y la economía del país, y que tendría que ser mucho mayor. Yo creo que tendríamos que tener una conexión con fibra óptica y una conexión con el satélite mucho más amplia, y permitir un flujo de comunicación, no sé técnicamente cómo se hace, mucho mayor que el que se permite ahora.
Marichal, ¿qué está opinando la gente por mensajes?
Bueno, nos mandaban por acá, decía, en mi opinión, el gran cambio ha sido ocuparse de los que nada tienen y la rotación en el poder. Lamentable, lo primero no se hizo a costa de los ricos, sino de la clase media, y lo segundo no fue total, pues son las mismas caras. Eso, por ejemplo, opinaba Elena.
Y, ¿algún otro mensaje que quiere leer?
A ver, creo que nos dimos cuenta que todo lo que nos falta para hacer... Ah, no, esto ya no, ya había pasado. Cambió la orientación de la economía y la disponibilidad de compra de la gente. No sé si, por ejemplo, Beatriz.
Vamos a los mensajes telefónicos. Estefanía, ¿alguno para resaltar?
Teresa planteaba que aplaudía a Isabel Viana y preguntaba si tiramos para abajo de la alfombra el problema de la pasta base con su asociación a los delitos. Y Alejandro decía que todo el mundo hablaba bien del Plan Ceibal, pero nadie mostraba cifras de mejoramiento del nivel académico, que en realidad no había mejorado para nada y no se daban verdaderos argumentos para defenderlo. Gaby respondía ante los planteos de Posadas que todavía no cambió el pensamiento de los empresarios uruguayos que viven en el siglo XX, principios del siglo XX, en temas de salario. Si los supermercados no encuentran buenos empleados es porque pagan 6.000 pesos y la acumulación del ingreso nacional sigue estando en el primer quintil.
La antología Obra Junta de Ibero Gutiérrez, asesinado en 1972, editado por Estuario Editora. ¿Quién la gana?
Es para Alejandro, su cédula termina en 436.
La novedad de Mario Delgado Paraín, la novela El hombre de Bruselas y ese pozo terrible, mosquitos.
Es para María, su cédula termina en 316.
Maternidad en prisión política, Uruguay 1970-1980, de Editorial Trilce.
Andrés, que tiene la cédula que termina en 272-8.
Y este libro quedé tan caliente porque está recién salido, Quema, 1611-2011, Mutaciones y Ayornamentos en la Economía y Cultura de Uruguay, de Carlos Maggi.
Eduardo, que tiene la cédula que termina en 586-7.
Me parece que vamos al corte, Marichal.
Sí, vamos al corte. La forma que tiene de comunicarse la gente y seguir ganando estos libros es llamando por teléfono al 290-20-810 y no mandando SMS al 095-000-810 o mandando mail a 2030@espectador.com.uy y contestando los cambios que hubo en el país en estos últimos 5 años. Ya volvemos.
Del campito del potrero. 2030, golpe de estado, le dimos a la selección musical de Rosario, pero también a la Celeste. Estamos todos contentos en el día de hoy. Marichal, ¿con quién estamos?
Estamos con Juan Grompone, Juan Martín Posadas y Fernando Rosemblat.
Y también participó por teléfono.
Participó por teléfono Isabel Viana y al principio del programa también Alejandro Bartle.
Bien, con el pájaro Eduardo Fernández, nuestro operador, nos pusimos en confabulación para eliminarle la selección musical de Rosa María y también la Conacel Este. Los libros que vamos a dar en este último bloque: 10% de tu vida, una novela policial de Vier Conteris. A la gente que le gustaba la colección Séptimo Círculo, que le gustaba particularmente Chandler, este es el mejor homenaje que le dio jamás a Raymond Chandler. Resucita varias cosas. Resucita a Chandler, lo pone como candidato asesino y lo pone al detective inventado por Chandler, que es Marlowe, lo pone investigando un asesinato, y es sospechoso Chandler. 10% de tu vida, Iber Conteris. Dos veces para siempre, de Jerome Timal. Esto es de la gente de, precisamente, de Estuario Editora, este nuevo sello editorial que con una pujanza increíble está encontrando un nicho de público. Don Segundo Sombra, un clásico, una novela clásica de Ricardo Güiraldes, de la gente de Banda Oriental. Y Vivir entre dos mundos, cuentos de añoranza de judíos y otros exiliados en Bolivia y Uruguay, de Fritz Kalmar, de la gente de Trilce. Estos son los libros que vamos a regalar en este bloque. La gente que ¿sobre qué tiene que opinar?
Tiene que opinar sobre los últimos 5 años del país, este último lustro, cómo ha evolucionado, si ha empeorado, mejorado. Lo puede hacer mediante teléfono al 290-20-810, si no, mandando SMS al 095-000-810 o por mail a 2030@espectador.com.uy. Por ejemplo, nos escribió Beatriz, que dice: creo que se está produciendo el conflicto entre la planificación típica del sector empresarial y el eterno diagnóstico de los actores políticos y sociales. Mientras seguimos discutiendo qué es lo que está mal, las empresas fijan objetivos y los cumplen.
Sí, hay algo de eso, ¿eh? A veces el país empieza a marchar y uno ni cuenta se da. Estamos haciendo una especie de balance de estos 5 años y mirando los programas que hemos hecho estos 5 años de 2030, uno de los temas que más recurrente ha sido es educación. ¿Grompone?
Bueno, yo quiero empezar por este punto. Si hay algo que el Uruguay experimentó, y experimentó dos veces, fue el colegiado. Es decir, el gobierno colegiado fue una cosa que se experimentó a principios del siglo XX y a mediados del siglo XX. Es decir, y las dos veces fracasó. Es decir, las dos veces el país decidió que era una pésima manera de administrar. Sin embargo, en tiempos del colegiado, al fin, en los últimos minutos del colegiado, se votó la ley orgánica de la universidad que establecía un gobierno colegiado. Volvía a establecer, es decir, como prolongación de ese experimento. Y hoy, y ahora, hace un par de años, se votó la ley de educación que nuevamente recurre a la idea del colegiado. En otras palabras, no hemos, aparentemente, a pesar de haber experimentado dos veces el mecanismo colegiado de administrar, no hemos aprendido que no sirve. No hemos aprendido que no sirve. Es decir, que la forma de administrar es que haya un ejecutor responsable y un órgano colegiado asesor. Esa es la manera como se administra todo en este mundo. Y entonces, el paso dado que se dio con la ley de educación significó para mí un gran atraso, en el mecanismo de reforma. Ahora se ha convertido en casi imposible reformar la estructura de la educación. Es decir, si antes era difícil, por ejemplo, reformar a la universidad debido a su mecanismo colegiado y a sus órganos elefantiásicos, ahora se ha mostrado que la universidad es imposible de reformar. Y ahora hemos incluido a la enseñanza primaria, a la media, a la industrial y a la de profesores en el mismo mecanismo. Entonces creo que vamos muy mal, es decir, las perspectivas eran malas, pero el futuro va a ser mucho peor, porque no hay que romper con esa idea falsa del gobierno colegiado.
Juan Martín Posadas.
Sí, yo me alegro mucho de que Grompone haya sido tan enfático. Él tiene credenciales que yo no tengo para decir eso, y va a tener mucho más efecto su palabra. Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que para poder conseguir algún adelanto en esta situación caótica de la mala enseñanza que hay, hay que eliminar, derogar la ley de enseñanza, por un lado, y hay que cambiar la cabeza de asignación del poder. O sea, los que han mandado en la enseñanza, que son básicamente los gremios de la enseñanza, tienen que volver a ocupar su lugar y dejar que la enseñanza la manejen otros que hayan podido mostrar mejores resultados que estos que han tenido ellos.
Le toca a usted, Rosemblá, cerrar esta participación.
Sí, una transformación positiva sobre la que había dudas en un principio tiene que ver con la instalación de la ANI, que ha de alguna manera orientado parte del crecimiento. Ahora existen becas para estudiar en el exterior, entre otros múltiples consecuencias positivas de la instalación de la ANI como mecanismo. Ahora, claro, hay un problema en los procesos previos y también en la orientación general, y en esencia estoy de acuerdo. O sea, un problema a la hora de reformar una teoría ya sentada en la ciencia política es muy clara. Cuando se multiplican los agentes de veto, la probabilidad de reforma se reduce. Al menos que se llegue a un consenso y un acuerdo. El problema es que hay intereses divergentes en ese órgano colegiado. Ahora, sí es importante frente a la educación tomar las decisiones entre todos esos actores, precisamente no solo por su poder, sino por su interés en todo el proceso. Y es muy difícil. Y quería responder al oyente que señalaba sobre los resultados de Plan Ceibal. Es cierto, mucho se ha hablado sobre cuáles son los efectos, y los efectos los vamos a ver en el mediano plazo, porque esos son los resultados de la educación. Los resultados de la educación se ven en el mediano plazo, en el largo plazo, cuando uno hace una apuesta de transformación educativa. Pero por lo pronto, hay transformaciones objetivas, reales y de corto plazo que tienen que ver como, por ejemplo, que han habido pruebas sobre de las que se conocen los resultados instantáneamente y el propio docente puede conocer los resultados de sus propios alumnos en el instante, lo que permite pensar en pruebas adecuadas al contexto donde se está aplicando.
Marichal, los oyentes, ¿qué es lo que escribieron?
Bueno, por ejemplo, le escribieron a usted diciendo sobre lo de la contaminación. El oyente que hablaba sobre contaminación decía: lo de contaminación no fue en sentido peyorativo, sino todo lo contrario. En tiempos cambiantes, los ortodoxos rumbean para el cementerio. Después, por ejemplo, decía Welly, decía: tenemos total libertad, pero no estamos preparados para su administración.
Estefanía, ¿algún mensaje telefónico?
Graciela destacaba en lo positivo el mayor acceso a la cultura en espectáculos y conferencias gratuitas, y en lo negativo la educación, que frena nuestro desarrollo y que los gurises llegan a la universidad sin saber expresar lógicamente una idea. Y después Diana hablaba de que se estaba dando una situación que era ideal para las multinacionales, que buscaban subyugarnos pacíficamente, que la gente había dejado de pensar, que lo único que hacía era mirar televisión basura y que los niños no van a la escuela. Si el propio Danilo Astori dice que el 80% de la población no paga IRPF, es que el 80% de la población gana menos de 14.000 pesos y así no vale la pena trabajar.
10% de tu vida, Iberconteris, novela policial, ¿quién se la lleva?
Es para Graciela, el cédula termina en 572/1.
Otra novela policial, en este caso francesa, de Jérôme Timal, Dos veces para siempre, de la gente de Estuario Editores. ¿Quién se lo lleva?
Es para Ana, cuya cédula termina en 647/1.
Vivir entre dos mundos, cuentos de ignorancia de judíos y otros exiliados en Bolivia y Uruguay, de Fritz Kalmar.
Ese libro se lo lleva Martín, que tiene la cédula que termina en 415/8.
Para quien quiera tener un clásico en su biblioteca, Un segundo sombra, de Ricardo Guiraldes.
Ese libro se lo gana Víctor, que tiene la cédula que termina en 333/3.
Pasaron 5 años, pero pasó el programa también. ¿Nos tenemos que ir, Marichal?
Nos tenemos que ir.
Usted hace menos de 5 años que está en el programa.
Yo hace 3 años que estoy.
Ajá. Es de la gente joven.
Sí. Relativamente joven, pero sí, muchísimos mensajes de texto han mandado hoy. Bastante optimistas, ¿no? Me parece que me voy con la sensación de que nos va bien.
Bien, tenemos a Acle también, que seguramente nos está escuchando, incumpliendo las órdenes de estar de guardia, nos está escuchando allá en el subsuelo,
exacto,
en espectador.com, y esperemos recuperarlo prontamente cuando organice sus horarios. Rosenblatt, ¿cuándo vuelve usted?
¿Al país? ¿A Uruguay? ¿A Chile?
No, a Uruguay.
Ya, bueno, 2030, todavía queda un trecho del estudio.
2030 lo espera, Uruguay lo espera, así que venga pronto y que le vaya muy bien.
Muchas gracias.
Juan Martín Posadas, suerte.
Bueno, muchas gracias, me alegro mucho de haber participado de esta reunión y bueno, vamos adelante con el 2030.
Grompón, despídase en los 5 años.
Bueno, estamos 5 años, han pasado 5 años y estamos 5 años más cerca del Uruguay tecnológico, espero.
Bien, y Juan, como que está ahora en la tertulia de los viernes, Emiliano nos va agarrando gente de 2030 y se lo va llevando para ahí. ¡Qué cosa! Tenemos que ir al corte, que les vaya muy bien.
Es rebeldía, qué pasión cuando se entrega algo más que el simple hecho de ganar o de perder.